Gracias, gracias que podemos estar aquí otra vez, escuchando tu palabra. Enséñanos y guíanos, Padre, en todo lo que dice. Amén. Pensando yo de que a veces hablo fuerte, y leyendo esto hoy, y dando cuenta, se me hizo bien duro. Dios como está hablando con este pueblo, bien duro. Y fíjate algunas cosas que está diciendo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre heteo. Bueno, entonces él empieza a decir, mira, ¿sabes qué? En inglés son palabras bien fuertes, pero eres como scumbag. Eres basura. Ya viniste de nada, acuérdate de dónde has venido. Ellos se habían devuelto a su pecado y Dios empieza a decir, hey, fíjate su origen. Ahora que te crees mucho, y este es un peligro de los cristianos, Dios nos saca de la basura y empieza a levantar nuestras vidas, limpiarnos, bendecirnos. Y después, igual como los hijos de Israel, se olvida uno de dónde ha venido y empieza, entra este orgullo, entra esto que cree que es más que uno, etcétera, etcétera. Y la verdad, somos tierra, somos basura. Somos como peor que perros. Y así dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos acordar de dónde hemos venido. Un perro va a cuidar su cría. Nosotros no. Nosotros los desechamos. Nosotros los vendemos. Nosotros los abusamos, etcétera, etcétera. A veces por nuestro pecado somos peores que los animales. Nosotros tenemos razón y ellos no, instinto. Y aun con la razón, nos portemos bien mal. Entonces él empieza a hablar, hey, acuérdate, tu mamá es esto, tu papá es así. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día de su nacimiento. Entonces, dando la verdad, una cosa para mí bien feo, dice, cuando te naciste, nada más te agarrar y nada más, ya, te aventaron ahí en el campo, ahí para nada más en su sangre para morir, ahí estabas tirado. Pero fíjate, y me encanta esto. Esto, agárrate de esto, es muy importante, porque muchas veces como cristianos enfocamos muy yo hago esto, yo he hecho esto, nuestra iglesia esto, yo, y mucho así. Pero me gusta esto porque ahorita Dios va a decir yo. Dios hizo esto, Dios hizo aquel, Dios es el, y así. Y fíjate, me encanta esto porque el enfoque de nosotros muchas veces está equivocado, enfocado en la dirección equivocado. Dice en 6, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Ok, otra vez. Yo te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste, y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé, ok, él otra vez, y pasé, entonces él es el que comparando con una mujer, yo te hice hermosa. Y pasé otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces, yo extendí mi mano, yo cubrí su desnudez, todavía desnudo. Y te di juramento y entré, Dios, en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ok. Otra vez, me encanta esto. Estaba hablando, cruzando la línea para ir a ver a mi papá. Y uno de la migra estaba pues hablando conmigo ahí en su caseta y preguntándome cosas. Y le dije, ¿yo te conozco? ¿De dónde? Le dije, por muchos años, y tú no te acuerdas, pero te he hablado la palabra de Dios contigo. Ah, y él empezó, y si me acuerdo que lo mejor había dicho, y el enfoque no era el enfoque correcto. Porque él tiene una idea de que tiene que mantener su salvación. Y me gusta, me encanta esto porque te di juramento. Dios hizo el pacto conmigo. Yo no hice ningún pacto con él. Yo no puedo cumplir nada para él. Él nada más me dijo, crees en mí y serás salvo. Yo estaré contigo para siempre, etcétera, etcétera. Entonces, me da mucho gusto porque cuando tropiezo o pienso o cosas no van como pienso y me acuerdo que Él hizo el pacto conmigo. Pero otra vez, este hombre equivocado y dice, Dios no manda a nadie a un lugar de tormento. Que todos van a ser salvos, me dice. Porque Él hizo el pacto. Él murió por todos. Pero se olvidó Él también que es una espada de dos filos. Sí, Él hizo el pacto y por eso Él es fiel. Pero yo puedo invalidar este pacto. Él no. Yo puedo negar esta salvación. Cuando me ofrece este regalo, cuando quiero seguir mi pecado, igual fíjate el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios extendía, Él hacía el pacto, pero ellos, no Él, Él es fiel. Entonces, me encanta esto porque a veces yo no tengo las fuerzas. El deseo, mi corazón está ahí y digo, Señor, pues ayúdame ya, ya sabes. Y Él está ahí conmigo. Él hizo el pacto conmigo. No dependen mis fuerzas. Y cuando no tengo fuerzas, cuando no puedo, etcétera, quiero, nada más extiendo mi mano, digo, es tu promesa. Yo no puedo. Y Él viene a mí. Te lavé con agua. Y lavé tus sangres de encima de ti. Y otra vez, esto es lo que Él hizo. Y te ungí con aceite. Y si vemos esto, te lavé con agua, la palabra de Dios, te ungí con aceite, te di mi Espíritu Santo y te vestí de bordo, te di igual de Él, estamos vestidos en Cristo con su Espíritu Santo de bordado, te calcé, Él otra vez lo que hizo, de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse otra vez Él brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Estaba leyendo esto con mi esposa el otro día. Y pues estaba jugando con ella. Porque conozco en hongo unos que ya ponen este pues joya en la nariz de los toros. Cuando son bien rebeldes y nada más los lleves donde quieres, con nada más un anillo, como ¡ay! No pueden hacer nada. Le dije, tenía que poner en la mujer este nariz, en su nariz, esta joya para nada más moverla. mi esposa no le gustó esto. Pero a lo mejor tú no, seguimos, olvídalo, borra esto del tape. Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo que él había dado, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿A causa de qué? A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ok, otra vez, hay que parar. Entonces él va hablando a Israel este mensaje. Y él diciendo a Israel, qué hermoso, qué bonito, qué precioso, qué perfecto. Todo lo que él había hecho por su pueblo, y dice, a causa de mí. Pero aquí viene este problema. ¿Sabes qué? En nuestras vidas, otra vez, como cristianos, la gente no le gusta cuando digo somos peores que perros, etcétera, sí. Pero yo me quedo esto grabado de dónde había venido yo. Siempre cerca de mí, para que Dios, en lo que va haciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en esta iglesia, el ministerio, etcétera, que no se me olvide de que Él es el que ha hecho todo esto. Y yo debo portarme como soy, nada más su siervo, para obedecer sus órdenes, humillarme delante de Él y reconocer todos los días quién soy yo. Porque el momento que yo como Israel empiezo a pensar que soy muy talentoso, que enseño muy bien, que yo mira lo que Dios está haciendo en esta iglesia o esto o aquel, es el momento en que Dios va a empezar a quitar todo esto. Entonces, cuando las personas, había unos estudios pasados, casi la primera vez en mi vida, una de mis hijas vino 3 veces casi seguido y me dice, pa, ¿qué aventaste? ¡Qué buen estudio! Y como, está bien, mija, gracias. Y como después, la tercera vez, con mi esposa, y otra vez, un estudio bien, muy, me gustó, y empiezas como, sí, sí, yo soy el gusano. Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Gracias a Dios si algo bueno sale de mí. Así. Y acuerdo, porque lo que pasa es en 15, esta palabra bien grande, pero, y no es perro, es pero. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Ahora vamos a hablar de todo lo que ellos hicieron a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. Entonces, lo que Dios hizo y lo que hizo la mujer o el pueblo de Israel. Derramaste tus fornicaciones a cuantas pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Entonces tenías mucho oro, hiciste imágenes, gastaste su dinero en sus carros, en sus casas, en sus iPads. Bueno, y pusiste en los lugares altos en tu cuarto para nada más. Ah. Hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Ellos empezaron a poner dioses en toda la tierra. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata, que yo te había dado. Acuérdate que todo viene de Dios. Antes que tú gastes sus monedas, pídele a Dios si es algo que Dios quiere. A veces pensamos, aquí es tu moneda, Dios, y yo voy a hacer todo lo que yo quiero con esto. No, todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y yo soy administrador y debo ser sabio con todo lo que Él me ha dado. A ver lo que Él quiere con lo que yo tengo. Y te hiciste imágenes de hombres, de hombre, y fornicaste. Otra vez lo que ellos hicieron. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Entonces Dios había suplido y ellos mismos ya estaban usando lo que Dios les había dado para adorar sus dioses. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Entonces el pueblo, Dios derramó sus bendiciones sobre el pueblo y el pueblo empezó a usar lo que Dios había dado, todas las bendiciones, sus talentos, sus recursos, etc., para usarlos a otros dioses. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Yo he tenido que tantos hombres que han venido a esta iglesia con talentos, con nada, pero empiecen a servir a Dios y Dios empieza a sacar sus talentos, Dios empieza a bendecir sus vidas, sus familias, sus negocios. Y cuando antes usaban todo lo que tenían para Dios, empiezan a prostituirse y ni pregunten a Dios. Y poco a poco, y algunos han salido de la iglesia, porque antes cuando no tenían trabajo, qué fieles. Y cuando Dios empezó a bendecir sus vidas, hasta algunos ni están aquí congregando, porque sus negocios y sus vidas se prosperaron tanto que no necesitaban más de Dios. Y ya lo llevó todo para sacrificarlo a sus propios dioses, casas y carros y sus negocios, hacerlos más grandes, etc. ¿Que hay algo mal en tener un negocio? En ninguna forma. ¿Hay algo mal en tener dinero? En ninguna forma. Dios es el que bendice nuestras vidas. Pero necesitamos tener cuidado. Tener cuidado que no sean tus dioses. Así pasa y pasará. Así es la historia de la iglesia. Dios empieza a bendecir mi vida y ahora yo no necesito un carro ni dos, necesito cuatro. Y digo, ¿para qué? Bueno, cuando esto no sirve, yo uso esto, y cuando esto no, y esto salgo, y esto es para esto, y es como cuando antes dos pares de zapatos estaban bien y ahora necesito 20. Y bueno, es mi vida y yo puedo. Pero esta palabra es para mí, para que examino mi vida. Y examino si yo voy por el mismo camino que ellos. Que las bendiciones con que Dios me ha bendecido, si empiezo yo a prostituirme a mí también y mis bienes con el mundo. Y empezar a usarlos para los dioses de este mundo. El Dios más grande, la riqueza, la vanagloria. Ah. Ok, ¿están conmigo? Ok. Verso 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, ellos ya se pasaron, que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, a los y los ofrecieras aquellas imágenes. como ofrenda para el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y aquí está lo que estaba diciendo. Necesitamos guardar en mente, acordar los días cuando ya no tenía yo nada. Veníamos aquí para que yo no caiga tampoco en esta tentación. Dios va a bendecir, está bendiciendo esta iglesia. Gracias a Él. Pero yo también necesito acordar en Estados Unidos, cuando vine aquí con mi Doberman, lo había mandado al perrero para ponerlo a dormir, porque no tenía suficiente dinero para darle ni croquetas a un perro. Yo y mi familia venimos aquí a vivir en nuestro pickupcito 69. Sin agua, sin luz, durmiendo atrás, usando 3 colchones como un baño. Y viviendo en el pickup. Una niña enfrente del asiento y 3 nosotros atrás. Ni tenía cartón para poner atrás, para hacerlo más cómodo. Yo necesito acordar de esto, para que cuando Dios bendice esta iglesia, me acuerdo que yo no hice nada. Yo vine aquí sin poder, sin saber nada. Él me enseñó lo poquito que ya sé de hablar, y hablo de más, yo sé, pero Él, este ministerio pertenece a Él. Y debo acordar de mi sangre, por decir, los días pocos, los días cuando no tenía, y cuando mi esposa guardaba por 1 o 2 semanas para comprar un, ¿cómo se dice? Estos nieves chiquitos, estos bolis, un bole de 3 pesos para compartir entre las dos. Y guardaba los pesitos por 1 o 2 semanas para nada más comprar un bole. Después 2 semanas, 3 semanas, y a ver si nos sobraba $5 al fin del mes. Necesito yo acordar estos días, para que cuando tengo para 10 camisetas, digo, Señor, Tú hiciste esto. Tú hiciste esto, no yo. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en lugar de honrarlo a Él, servirle a Él con sus finanzas y con sus poderes, y ya empezaron a buscar los dioses de la tierra. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Muchos fornicaban ahí con Coppel. Pasan por así los, oh, quiero uno de esto, crédito, y están prostituyendo su dinero que ni tienen todavía a cosas, y tienen todas esas cosas llenas en sus casas, y ahí están sirviéndolos. ¿Para qué quieres esta basura? Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano. Ahora está diciendo, por tanto, lo que hice, extendí mi mano en tu contra. Y disminuí tu provisión ordinaria. Y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas esas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Entonces, como Coppel no era suficiente, fuiste a Sears. Y como Sears no era suficiente, fuiste a... ¿Cuál es el negocio prestigiado, no sé, aquí en Mexicali. ¿Hay uno? ¿Famsa? ¿Cómo? ¿O Famsa? No, este es todavía para abajo, ¿no? Este es con Walmart. ¿Cuál es uno? Que tiene ropa de aquí mínimo 1,000 pesos, una camiseta, 2,000 pesos, ¿eh? Bueno, entonces, ok, ustedes no son culpables. Pero gracias a Dios que hay hombres y que hay mujeres de Dios hasta en esta iglesia que están conscientes de lo que Dios ha hecho con ellos y están buscando todo lo que pueden para honrar a Dios y buscar a Dios con su poder, con su mano, con sus bienes, etc. Entonces, gracias a Dios, por el otro lado, los que aman a Dios y están haciendo bien. Dice de ellos, edificando tus altares altos en toda cabeza del camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamoradores. ¿Cómo es? Bueno, en estos. Y le diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. ¡Wow! ¡Qué diferente! Entonces, como la prostituta que espera que le paguen, dice, Israel fue tan mala que nadie le estaba buscando, y ella buscaba fuera a las otras naciones, y hasta pagando a ellos para fornicar con... ¡Qué mal! Los últimos pasos del pecado, cuando ya tienes la droga o lo que sea, y ahí vas y están comprando, y todos son tus amigos, como Israel, hermoso, poderoso, etc. Pero después se pierde el puesto, no tiene, y él devuelve en lugar de narco, drogadicto, y en lugar de recibir paga, está pagando a la gente a ser sus amigos y drogarse con ellos. Y los que eran amigos ya son enemigos. Todos querían Israel y qué amigos, pero ahora ya ha volteado, porque Israel había fornicado espiritualmente y físicamente. Y ahora los que eran amigos, hasta Israel está pagando para ser su enemigo, su alianza, su ayuda. El cristiano que Dios ha bendecido y da su espalda a su Dios, qué horrible es. Así, y en lugar de ser bendecido, maldecido. Yo temo mucho esto de dar la espalda a Dios. Yo quiero sus bendiciones en mi vida siempre. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión, y viene la confusión, ha sido manifestada en tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Dios no es un padre malo, ni es un Dios malo. ¿Qué cosa horrible lo que está diciendo? Una virgen que Dios levantó, vistió, ya había crecido, tenía vergüenza aún grande, y Dios le cubrió con ropa y le empezó a bendecir en sus amores. Él la tomó y le compró joyas y le había bendecido y ya le ganó y le agarró. Y luego, parece algo, ¿qué? Luego, dice, enfrente de todos, quitó su ropa, la dejó ahí enfrente de todos desnudes, para que todo el mundo pudo verla desnuda y ver sus prostituciones. La palabra de Dios dice que todo sale a luz, y lo que está hecho escondido, dice, va a ser gritado desde los techos. Pero parece como una cosa bien duro para mí, pero no tenía que ser así, porque Dios mandó sus profetas, los mandó, la palabra los habló, y nunca el pueblo de Dios quiso arrepentirse. Entonces está explicando en otra forma, para mí en esta forma, ¡qué vergüenza! Imagínate, hermana, ahí en el medio de la calle, desnudes, y todos pasando, ¡mira! Y nada más, no, pero este es lo que pasó. Era tan hermosa la ciudad, el pueblo de Dios haciendo su sacrificio, sirviendo a Dios, y Dios tenía que llegar a este extremo. Porque nosotros somos bien duros de cabeza y no hacemos caso. Dios viene y viene, y no hacemos caso, no recibimos, queremos seguir. Aún cuando yo doy prácticas así, a ver, ¿alguien dormido? Cuando yo doy prácticas así que se hacen duro, y les hablo dinero y prostituyendo tu dinero y cosas así, ¿sabes qué? Muchos salen y dicen, así nada más es el gringo, no tiene que ser tan radical. ¿Cómo es que todo lo que tengo que poner ahí disponible a Dios? Pues, esta es la actitud normalmente de muchos, y la mayoría normalmente. Esta comprueba que no soy de Dios, o no he aprendido de que todo lo que tengo es de Dios. Y muchos, a lo mejor aún escuchando ahorita, escuchen esto, es nada más, esta es la opinión del pastor Juan. No, la verdad, Dios me compró. Él dio su sangre en una cruz por mí. Y muchos han dicho, pastor Juan, pero tú eres muy radical. Y así quiero ser. Pa, todo lo que tengo es tuyo. Y el Señor me dice, ¿sabes qué, Juan? No, haz lo que tú quieras con esto. Entonces, Él me da la opción. Yo digo, ¿sabes qué, Señor? Mi esposa, estamos en una tienda en el otro lado, y una tienda, pues, bien. Y caminando ahí me dice, vente, ay, tienen unos, ¿qué puedes creer? Tienen unas camisetas aquí por $2 y mira, son bonitos. Le dije, ¿para qué?
pero son baratas, casi regaladas. Aquí, mira, vete. Le dije, ¿para qué? ¿Cuántas camisetas, mija, tengo? ¿Necesito una camiseta? Si quieres comprar una camiseta por 20 pesos, 30 pesos, dije, ponle dinero en la caja. Yo no necesito. Ya tengo camisetas. Pero la codicia nos gana. Pero es un especial. Y estoy llenando mi vida y nunca pregunto a Dios, ¿tú quieres esto? Y me va a decir, ¿cuántas camisetas tienes? Pues ahorita como 10. Pues necesitas uno. La verdad no. Oh, ok. Pero otra nueva. ¿Por qué? Los míos todavía sirven.
O voy con Vicky. El otro día. Tenemos un rato ahorita. Fuimos y, hombre, un pick-up lleno de ropa pusimos enfrente de la casa de Vicky para venderla. Y devuelvo, después una o dos semanas, digo, ¿dónde está todo, Vicky?
Me dice, no, la gente llevaba, le daba por 5 pesos y llevaron todo. Le dije, Vicky, pero esto fue para que ganes un poquito de dinero. Me dice, ah, Pastor Juan, me hice rico. Y ahí anduvo casi regalando el asunto. Y digo, ok, bueno, gracias a Dios, Vicky. No le llama la atención. Qué precioso. Es que no, me dice un peso, ok, no, dame 50 centavos, llévalo. O mejor llévalo por 50 centavos.
Pero hacemos del dinero nuestro Dios y de las cosas. Y enfocamos mucho en esto. Cuando podemos a lo mejor hacer más una otra cosa para Dios. Y como digo, no se siente culpable si compraste un carro nuevo o una casa nueva. Pues gracias a Dios. Tú tienes el derecho de hacerlo. Es tu dinero, Dios te ha dado. Si eres fiel con sus diezmos, tú puedes hacerlo. Pero siendo que soy comprado, voy a ponerlo delante de Él y preguntarle a Él en todo. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Como quieres andar así, te voy a quitar su ropa. Bueno, ándale, ande desnudas y te voy a juzgar. Entonces, como adúltera. Y como adúltera es morir. Y de las que duermen sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos. Entonces, ¿ya no quieres ser dueño de ellos? Y arriba de ellos, ahora, bueno, hay que ser esclavo de ellos. Y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y todo lo que entonces ellos hicieron va a ser destruido. Y te despojarán de tus ropas, se lavarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Entonces, todo lo que ellos quieren hacer, ahora va a ser destruido. Es como si mi esposo hubiera comprado otra camiseta, voy a morir con entonces 11 camisetas en lugar de 10. Échale otro 20 pesos en la caja. Señor, aquí, tenga y usa esto para ti, Señor, para tu obra. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Ellos estaban prostituyendo sus dones también. Y por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Qué feo, ¿no? Ah, cual la madre, tal la hija. Pero fíjate lo que quiere decir esto. Hija, eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana, eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Su madre fue Etea y su padre Amoreo. Hablando aquí una prostituta, normalmente, pues en el día de hoy tenemos abortos. Entonces se embaraza y va y desecha sus hijos. O si tiene sus hijos, esto está impidiendo su negocio. Entonces ya los deja ahí en la calle, o los vende, o los regala. Cuando nazca en el hospital, nada más pues adóptalos, etc. Y igual el marido está tirado por un lado. Y dice de Israel, como la hija, como la madre, la hija. Así, y ahorita vamos a ver de Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros podemos cambiar esto, este dicho. Porque este dicho es así, como el padre es el hijo. Mi papá siempre estaba enojado conmigo porque era malvado, pero no dio cuenta que él era el malvado, el ejemplo para mi vida. Mis hermanos todavía, como la madre y el padre, son ellos. Todavía hasta la fecha trabajan en cantinas, mi hermano es narquito, así. Pero nosotros podemos quebrar esta cadena. Porque yo era como mi mamá y mi papá. Pero Cristo entró en mí. Ahora como el padre son las hijas. Ya quebramos esto. Entonces, lo que era no es por el Señor Jesús. Y nosotros podemos quebrar esta cadena y debemos para que México pueda cambiar. ¿Sabes? Yo pensando de esto, ¿cómo cambiar México? ¿Sabes qué? Los padres no quieren que agarramos los niños. Ustedes en su cuadra, agarren los niños. Invítalos a conocer al Señor. Para que esta cadena pueda ser quebrada. Todavía son tiernos. Evangelízalos, háblalos, predícalos, invítalos a la iglesia a conocer al Señor Jesús, para que no sea como el padre, el hijo, como la madre, la hija. Si mi mamá es una prostituta, así es la hija. Nosotros sabemos esto. El papá dice, no, 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 pero tiene su cigarro y su cerveza. Y cuando crezca, su hijo tiene su cigarro y su cerveza y dice a sus hijos, no, 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 no. Y cuando crezca, agarra su cerveza y su cigarro y dice a sus hijos, no, no, no. Así. ¿No es cierto? Ok. Y tu hermana, 46. Y tu hermana mayor de Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor de Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti, ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco te corrompiste más que ellas. Ay, qué mal anduvo Israel en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, suciedad de pan y abundancia de ocios. ¿Cómo es esto? Ociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Así va pasando en el mundo en el día de hoy. ¿Sabes qué? Lo que están haciendo los niños, se está justificando los padres. Los padres creen que están bien porque ellos ni acercaron a lo que están haciendo sus hijos. Y cada generación está poniendo peor y peor. Pero si uno es peor y el otro más peor, no se justifica el que es peor. Todos están mal. Y te digo, agarren sus hijos. Agárrenlos. Padres, considera mucho. Los que tienen niños, la escuela. Amigos. Televisión, consideren mucho lo que está pasando con sus hijos. ¿Sabes qué? Hay unos niños que están por este lado que andan bien mal, estos jóvenes. Y los padres que nada más viven a unos 5 casas que son cristianos, no saben dónde andan sus hijos. Su hijo tiene 12 años. Entonces ellos creen, está bien, es cristiano. Y él está metido con el joven que está aquí, metido en toda la basura. Que sepan dónde andan sus hijos. Esta es una edad muy peligrosa. Llegué a la casa de esta iglesia el otro día. Y ahí estaban hijos de ellos enfrente de la casa tomando, y puro dice, no están. Y digo, ¿qué onda aquí? ¿Ustedes no saben qué están haciendo enfrente, adentro, atrás de su casa, en internet, en la televisión, dónde andan, con qué amigos andan? Por favor, los hijos de este siglo son bien perversos y bien perdidos. Cuiden y guarden sus hijos, porque los cristianos se están perdiendo sus hijos. Llegan la edad en que son difíciles y los suelten en lugar de agarrarlos más. Bueno, como no es un estudio de criar niños, hay que seguir. Pero cada generación se está poniendo peor. Cuiden sus hijos, por favor. Y aunque se molesten, se enojen contigo, ámalos suficiente para cuidarlos y decirles, tú no puedes andar con aquel. Él no conoce de Dios. Él anda mal. Tú también que jugaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellos, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellos. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volverán a su primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora lleves tú la frente de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Entonces, ¿qué va pasando aquí? ¿Qué va pasando? Todos sus amores de las otras naciones luego están volviendo en su contra. Pero me gusta, vamos a ver al fin, que Dios va a regresar a su pueblo. Que Dios no deja de tratar con su pueblo. Dice, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más, ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Entonces, ¿quién hizo el juramento? ¿Mande? ¿Y quién lo invalidó? Nosotros, sí. Y Dios tiene su pacto conmigo, contigo. Entonces, no lo invalide. ¿Cómo se dice? ¿Invalides? Bueno, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibes a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino que por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y este último pacto es con el Señor. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abres la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Miren su Biblia, 1 Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y vamos a terminar aquí. Dios confirmó un pacto y estaba hablando con Israel, queriendo esta vergüenza. Qué mal cuando el corazón está duro y no está avergonzado uno de su pecado. Dice Primera de Juan 1:9. ¿Sí qué? Si confesamos nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro pecado, la verdad, es una vergüenza. Y algunos pecados más vergonzosos que otros. A veces los cristianos quieren compartir su testimonio como enseñando a todos qué tan gran pecadores eran, como gloriándose. Su orgullo en su religión es tanto que se glorie en qué tan mal era uno. Es una vergüenza para mí la vida que vivía. Yo no creo el día en que Dios me despertó y lo que había hecho y lo que quería hacer y seguir haciendo. Pero cuando uno acepta al Señor, se quita toda vergüenza. Primero, conociendo al Señor, avergonzado de todo lo que había hecho, pero luego el Señor viene y uno entendiendo que Él había hecho, lavando todos mis pecados, se quita la vergüenza. Entonces, no es que me glorio en mi pecado, pero miro y digo, ¡guácala! Fíjate cómo era yo. Y el peor que fue, no tengo vergüenza de decirte, así era. ¿Por qué? Porque no soy. Y no debo ser que estoy gloriándome, sino fíjate la basura y no tengo vergüenza, sea el pecado que sea, porque no soy, porque estoy arrepentido, estoy libre, estoy perdonado. Entonces, yo testifico con confianza de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. No que, mira, era narco, cargando pistola, wow, wow. No, ¿sabes qué? Gracias a Él de esta basura que me sacó. Era esto, esto, esto. ¡Qué vergüenza! Pero no tengo miedo de decirte a ti o otro para mostrar la grandeza y la misericordia que Dios tuvo conmigo, perdonándome y librándome de todo este pecado. No es algo de gloriarme en mi pecado. A veces los cristianos tienen batalla de lavandas, los quieren testificar y a ver quién era el más grande pecador. No, lo que yo quiero aprender es nada más apuntar a qué tan grande es mi Dios que me perdonó de todo mi pecado. Y gracias a Él, y te perdono a ti. Entonces yo puedo llegar contigo y decir, mira quién era yo. ¡Guaca! Y mira quién soy yo. Perdonado, libre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta noche por tu palabra, gracias por su misericordia aún con tu pueblo Israel, que todavía aún lo peor de peores que tú los perdonaste y quería tener todavía su comunión con ellos y con nosotros. Padre, te pido en esta noche por tu pueblo que sigas fortaleciendo, enseñando, guiando, mostrándonos tu gran amor y tu misericordia. Y con los ojos cerrados, si tú estás aquí hoy y no tienes la salvación, los cristianos orando, quiero darte la oportunidad de entregar tu vida, o a lo mejor no andas bien con Dios, a ponerte a cuentas con Él. Entonces, en este momento, reconociendo que Él murió, Él dio su vida, Él te ama, Él te amó y Él te quiere salvar. Si estás escuchando hoy y necesitas ser perdonado, necesitas ser salvo y quieres tomar este paso, levanta la mano, quiero orar por ti. Si hay uno aquí hoy, sea adentro, ajá, ok, ajá, hay alguien más. Una vez más, alguien más que dice, yo quiero el perdón de Dios en mi vida, o yo necesito cambiar algo en mi vida. Muy bien, ustedes que levantaron sus manos, el Espíritu Santo es el que está mostrando, enseñándoles. Confiésalo a Él. Pídele su misericordia, su perdón, que Él te sigue cambiando y recibe su perdón. Muy importante. Recibe este perdón y esta limpieza y sigues caminando con Él. Señor, derrama tu amor, tu gracia, tu perdón en nuestras vidas. Padre, cada uno de nosotros lo necesitamos en todos los días. Bendice tu pueblo, los jóvenes, los grandes, los matrimonios, familias. Bendice tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.